siguiente podcast es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe escuchar. Hola y bienvenidos a esta primera sesión de este podcast que llamamos Two Noodles. Porque, amigos, nombrar un podcast es realmente algo difícil. O sea, tú buscas algo y ya todo está creado en el mundo. Entonces, yo soy Ani y conmigo está Iván. Y pues vamos a estar platicando de series, películas, recomendaciones, estrenos, chismecitos. Muchas cosas en este que es un podcast más. Y pues, empecemos. Y como yo sé que Iván se moría por hacer este podcast, precisamente por el estreno de The Last of Us, empecemos por ahí. A ver, para empezar, yo empecé a jugar el jueguito hace ya unos meses. No llegué muy lejos, honestamente, así que realmente yo de la historia no sé mucho, así que, Iván.
Bueno, hablemos de la serie. La serie está en HBO. La serie tiene la música del juego, que es de Gustavo Santaolalla, es el mismo compositor. Y este cuate tal vez suena familiar porque también es el que hace la música de varias películas, más o menos conocidas, Babel y Amores Perros. También hizo la música de Amores Perros.
Yo nunca he visto Amores Perros, pero tampoco es algo que me llama la atención, entonces, sigamos.
Bueno, es parecida, la música suena similar, siempre es como con un banjo, suena desolador, ¿no? Y recuerdo muy bien esa pista que es con el final de la película, que la grabaron por ahí en Ecatepec, en las Américas, cuando todavía no eran las Américas.
¿Qué grabaron en Ecatepec? ¿La serie? ¿Qué diga? ¿La película de Amores Perros? Ah, ok.
Dato curioso.
No tenía idea. Sí, ok.
La serie va a contar con 9 episodios. Y dato curioso es que las voces del videojuego, de tanto en España como en Latinoamérica, son las mismas voces que se van a usar para la serie. A pesar de que los actores de la serie ya tenían como voces asignadas. Porque creo que eso es como un hecho en el mundo del doblaje, que cuando un actor saca una película y le asignan un actor de doblaje, se queda con él para siempre. En este caso, pues Pedro Pascal ya tenía actor de doblaje. También la niña Osita, que es Bella Ramsey, porque ambos salieron en Game of Thrones. Y Pedro Pascal pues es el papá de Bebé Yoda en El Mandalorian. Bueno, ¿de dónde viene la serie? Pues del videojuego que ya mencionaste. La primera versión salió en el 2013 para Play 3. Después en el 2020 tuvo un remake para Play 4, me parece. Y en el 2022 tuvo su remake para PlayStation 5. Que justamente le cambiaron, hubo como críticas porque le cambiaron la cara a Joel y a Tess.
Sí, se ve un poquito más mayorcita de edad.
¿De qué va la serie? Pues es una serie situada en un mundo post-apocalíptico. Contamos con Pedro Pascal como Joe Miller y Bella Ramsey, que la conocemos de Game of Thrones, como la niña Osita o la princesa Osita, como Ellie de 14 años. Y comprende pues su viaje por Estados Unidos después de 20 años después de que se originó una pandemia causada por un hongo, que creo que es de los mejores planteamientos de pandemia que yo, bueno, que para mí tiene más sentido, porque no lo plantean como un virus tal cual, sino como un hongo, que es de donde vienen todos las medicinas, y al principio de la serie lo dicen. No sé qué te pareció esa parte, como convincente o...
Pues como yo soy completamente ignorante del tema, no tenía idea que... ¿Cuál es la
penicilina?
La penicilina que ven, o sea, no tengo idea. Ni tampoco tengo idea de el ciclo de vida de un hongo, ni qué puede provocar. Así que si me lo dicen ahí, me lo creo.
Bueno, sí, también. Desde ignorancia también creo. Pero igual, siento que está muy bien planteado. También como otro dato, Neil Druckmann, que es el director de los juegos, el creador de la saga, va a ser director del segundo episodio. Entonces estamos esperando con ansias. La serie debutó con muy buenas críticas de parte de la crítica especializada. Rotten Tomatoes, que tal vez ya no es tan confiable después de que les da como 100% las de Disney, la calificó con 97 de frescura, mientras que LA Times con 100 de 100 y Daily Beast con 100 de 100. Yo puedo decir que es muy fiel al juego, con varias escenas casi calcadas y algunos diálogos también. También puedo decir que se tomaron como algunas libertades creativas en cuanto a cómo suceden ciertos acontecimientos, pero que finalmente desembocan en lo mismo. Entonces, creo que más que restar, le suman un poco de lore a la historia. Y creo que, justamente como en el juego, desde el principio en la serie se nos muestra que el foco de los enemigos no van a ser los monstruos como tal, sino los humanos. Creo que la caracterización de Pedro Pascal está muy bien. A mí personalmente Bella Ramsey no me parecía pues adecuada, porque físicamente no se parece a Bella, a Ellie.
Yo creo que sí se parece.
Sí, ¿tú crees que sí se parece?
Sí.
Pero digo, creo que lo que cuenta es cómo se va a desarrollar en la actuación de la serie.
Aparte de que su personaje dura 5 segundos
No, 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 yo me refiero a Ellie, la niña.
Ah, Ellie no se parece absolutamente para nada.
Sí, no se parece, pero también creo que está mala onda que le hayan echado tanto hate a Bella Ramsey.
Pues sí, pero pues ¿qué esperaban? O sea, si ponen a un personaje que es muy querido y que no es ni cerca lo que realmente es el personaje, pues era obvio que críticas iban a recibir.
¿A quién te referías? Era a Sara.
Sara, yo creo que Sara sí se parece.
Yo creo que no se parece, pero pues.
Yo creo que sí se parece, simplemente tiene el cabello crespo, chinito y así, pero realmente no le veo gran diferencia. Y como dije, su personaje dura 5 segundos,
Así
entonces.
que, creo que se parece menos Sara que Ellie,
Sí.
pero como Sara no es importante porque dura 5 segundos, spoiler alert, pues Ellie recibió más odio, ¿no? En este caso, Bella.
¿Se parece menos Sara que Ellie? ¿Menos? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero continuemos.
Y pues yo la recomiendo 100%.
Pues a mí la verdad es que no me aburrió, no me pareció. Yo, una opinión de una no fan, no porque no me guste, sino porque simplemente no soy fan. No me aburrió, me pareció igual, al menos lo que cubre el primer capítulo, creo que sí logré pasarlo en el juego, así que también me pareció como muy cerca la historia, muy apegada al juego. Entonces, pues sigamos viendo. Esperemos el segundo capítulo a ver qué tal viene. Y pues, como bien dijimos en este podcast, queremos hablar de series, películas y que tienen que ver con estrenos, pero también cosas que nosotros podamos recomendar. Y en esta ocasión, yo quiero recomendar un manga que recién me leí, aunque no es nuevo. Recién me lo encontré en la tienda de Panini, fui accidentalmente a la tienda de Panini y el señor empleado, el joven empleado, me hizo mucho. Bueno, yo la verdad lo que quería era como una obra muy corta porque quería poder terminarla. Hay veces que empiezo las cosas y nunca las termino, así que yo quería buscar algo muy cortito. Y esta persona de Panini me la recomendó como una historia que simplemente pasa. Recuerdo que eso me lo dijo, así que yo esperaba como algo simple, simplemente para pasar el rato. Y la verdad es que esta obra se llama Solanin. Solanin es una obra donde los personajes son personajes jóvenes en este transcurso entre la vida universitaria y la vida adulta. El fin de esta adolescencia, no voy a decir como el fin de la juventud, porque realmente son personas que tienen alrededor de los 22 años, que realmente, bueno, pues para otras culturas, quizás porque en México quizás estamos acostumbrados a vivir con nuestras familias hasta una edad un poquito más adulta, pero en otras culturas, pues desde que son jóvenes, pues se independizan ya de su familia y es más o menos de esto de lo que va la historia. Este cambio entre ser estudiante y ya tener que ser un adulto pagando rentas, pagando servicios, trabajando por esto. Esta obra fue creada por Inio Asano, que es un mangaka de 42 años, que también es creador de Buenas Noches Pum Pum o Oyasumi. Oyasumi Pum Pum, que también voy como a la mitad de por ahí. Cuando lo termine, quizás voy a tener oportunidad de hablar un poquito más de eso. También es creador de La Chica a la Orilla del Mar y What a Wonderful World. Yo no he visto, no he leído, o sí, no me he comprado La Chica a la Orilla del Mar, pero tengo muchas ganas de leerlo también, quizás en el futuro. Y What a Wonderful World fue uno que compré, fui a comprarlo corriendo después de terminar Solanin. Entonces, a ver qué tal está. Pero bueno, esta historia es contada por Meiko. Meiko, que como ya les he dicho, es una niña de a principios de sus 20s, que está viviendo en Tokio, terminando la universidad con un trabajo pues mediocre, que realmente no le interesa, que le aburre, con malos tratos. Y pues narra ella esta historia precisamente en la que es este cambio entre la vida de estudiante, la vida de adulto independiente, y pues tiene que lidiar con todas esas situaciones, incluso con el estilo de vida también de su novio, que su novio es Taneda, que por otro lado a mí me pareció un poquito, aparentaba ser un personaje un poquito más relajado que Meiko, pero pues juntos siempre, en todas estas situaciones, Taneda pues con un trabajo mucho más mal pagado que Meiko. Meiko prácticamente era la que se hacía cargo de él, olvidando sueños, ilusiones que tenía Taneda en la universidad. Lo siento como un personaje pues más conformado, conformista. También tenemos a Kato, que es... Kato es un amigo de Taneda y de Meiko, que es el eterno estudiante, que no ha podido graduarse de la universidad, pero pues también vive despreocupado por eso. O sea, realmente no le interesa y no piensa mucho en ello. Tenemos a Billy, que no tiene comprada la vida, porque eso suena a una vida de millonario, pero realmente tiene una vida segura, porque va a heredar el negocio familiar, que es una droguería. Y finalmente tenemos a Kotani, que es la novia de Kato, que parece ser el personaje pues más centrado, más adulto, que comprende más la vida de adulto. Sin embargo, pues también trabaja al final de cuentas en una zapatería, que no estoy demeritando el trabajo, pero si te pones a pensar que eres un graduado de universidad, me parece que las expectativas de vida son un poquito más altas. Sin embargo, pues esta es la vida que llevan estos personajes, que en su momento en la universidad habían formado pues una banda musical y que su sueño era vivir de eso, lo que les movía era la música, pero pues ya entrando con estos golpes de realidad tuvieron que dejar ese sueño y se reúnen simplemente ciertos momentos, o ciertas ocasiones para poder tocarlo, para poder tocar en la banda. Precisamente el nombre del manga, que es Solanin, pues es una canción escrita por Taneda. Y bueno, esta historia es una historia pues llena de sueños frustrados, llena de realidad. De cómo es el cambio a una vida adulta. Este es un manga que cuenta con dos tomos. Como les digo, es una historia como muy cortita, muy chiquita, que realmente te la puedes echar en una sentada. Y yo honestamente la empecé porque quería, como les digo, algo muy rápido, algo bonito. Pero pues bueno, al final el manga me arrancó algunas lágrimas y me dejó un hueco en el corazón que después de terminarla yo necesitaba escuchar cómo sonaba Solanin, porque como ya les dije, Solanin es el nombre de la canción escrita por Taneda, y yo necesitaba ver si alguien había recreado esta canción, y me encontré, al meterme a investigar un poco, pues me encontré que Solanin fue llevada a la pantalla con una peli en el año 2010, y la pueden encontrar ahí en YouTube totalmente gratis, con sub en español, un link, todo. Su duración es aproximadamente de 2 horas y realmente es una representación súper fiel del manga, los personajes, todas las escenas, los escenarios, las imágenes. Y como lo pensé, pues Solanin realmente suena muy bien. Entonces es una historia que es hermosa. A mí me pareció hermosa, muy fiel al manga y de verdad terminé sin poder respirar de tanto que me hizo llorar. Es una recomendación que les hago, que es muy, muy, muy bonita, me gustó mucho y es como la más reciente que yo tengo. Pues yo también la vio conmigo, pero a ver, ¿qué te pareció esa?
Pues sí, como dices, yo creo que es una. Habla del coming of age, que es como del paso de la adolescencia a la adultez joven. Hay como varias películas de eso. Y es como creo que un género también. Sí me gustó. Algo que creo que no mencionaste fue lo que me decías a mí también, de que no tenía soundtrack.
Sí,
Más que la canción.
así es Solanin, o sea, creo que si yo no hubiera sabido algo atrás de la historia, a mí me hubiera parecido una historia lenta en la película, sin embargo, pues ya tenía yo como que todo el background y lo disfruté mucho, pero efectivamente es como de este tipo de películas que te pueden quedar unos segundos en una escena sin sonidos, o quizás con los sonidos de la ciudad, o los sonidos que se topan de las escenas, pero sin melodía de fondo, más que cuando la banda toca, entonces la banda me pareció buena también. Y eso que realmente yo no escucho cosas en japonés o así es realmente.
Además de que está muy bien ilustrado, o al menos se muestran de una forma no convencional, o no como lo ves en los videos de turismo o de la gente que las historias que ponen en la avenida principal de Japón, los lugares que la gente real, en los que la gente realmente vive, ¿no? Pues, a mí me gustó en la forma en la que te lo muestran. O sea, las callecitas, que las librerías, que Taneda en su motito, en el tráfico, ese tipo de cosas, creo que es algo que suma.
Sí, realmente creo que la historia, como les digo, es como muy un golpazo de realidad, pero, y esto es algo que voy a decir también desde mi ignorancia, porque lo leí por algún lugar hace ya varios tiempo, que en Japón realmente no había pobreza, ¿no? Como que la población es población clase media. Sin embargo, cuando tú te topas con este tipo de historias, quizás es una población clase media, pero realmente tienen este tipo de trabajos que tienen que tener más de un trabajo para poder sobrellevarlo, trabajos estresantes, con malos tratos, trabajos que realmente no son lo que tú esperabas, incluso cuando tienes una educación universitaria, como es el caso de prácticamente todos los personajes de la historia. Entonces, sí es como una historia con personajes muy reales, basado en historias sí, en historias muy de realidad, sin tenerlo que pintar como muy bonito, como puede ser el caso de todas las series coreanas, ¿no? Siempre es alguien como súper rico, con la morrita que se va a enamorar del rico, del heredero de la empresa y que van a ser súper felices. Y no estoy demeritando las series coreanas porque yo soy súper fan, pero sí es una historia muy realista. Y esa es mi recomendación. A ver, ¿qué tienes tú?
Pues yo, como mi recomendación, ya que andamos en los mangas, yo quiero recomendar mi manga favorito, que se llama El One
Ok. O sea, nos estamos yendo de un extremo a otro. Yo estoy recomendando algo cortito para que se
Piece.
lo acaben en una sentada y el One Piece realmente pues te va a llevar la vida y probablemente no lo termines, ¿verdad?
Sí, hay gente que se ha muerto.
Hay gente que se ha muerto, efectivamente.
Sí. Pero
estuve
bueno.
Estuve a punto de hacer un spoiler, adelante.
Bueno, ¿de qué va? One Piece sigue las aventuras de un niño de 17 años que sale de la mar con el objetivo de encontrar el legendario tesoro.
Luffy tiene 17 años.
17 años.
Parece de 3.
Ha tenido 17 años durante 25 años.
Por supuesto.
Bueno, sale a la mar para encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. El One Piece es el legendario tesoro que dejó el anterior rey pirata, Gold Roger. ¿Ok? Es una serie de piratas no convencional, yo creo. Porque ningún pirata, o al menos en el principio, no, tú no ves a Luffy y a sus amigos y dices, son piratas. O sea, parece un campesino, trae su sombrero de paja, trae chanclas. Al menos en mi mente, el pirata, el estereotipo de pirata es diferente. Yo me lo imagino con un parche en el ojo, garfio, pata de palo y pues sí, ¿no? Ya sabes, una carabela con velas con calaveras y velas negras, etc. Jack Sparrow, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva tal vez infantil, pues sí da risa. O sea, tal vez la primera vez que yo lo vi completo, no pude identificar los temas de los que habla en el fondo. Porque no solamente habla de pues las aventuras de Luffy y vamos a encontrar el One Piece. Una vez que lo ves ya con una mentalidad pues tal vez más madura, te das cuenta que habla de racismo, habla de esclavitud, habla de capitalismo, de clasismo, de guerras, hay mucha muerte y destrucción. Incluso hay temas que ahorita son como que son muy hablados y que en ese tiempo tal vez no era ni siquiera pensable pasar que le pasara por la cabeza a una, no sé, a una televisora a transmitir, ¿no? Como temas de diversidad sexual. Yo recuerdo que incluso cuando llegué a ver hace muchísimo tiempo en el Canal 5, cuando todavía pasaban como animes, estoy hablando de hace como 20 años tal vez, a mí me parecía muy chistoso porque hay una parte donde sale un personaje que se llama Sanji que fuma. Fuma mucho, mucho. Y su cajetilla de cigarros dice death en inglés, ¿no? Dice muerte. A mí se me hacía muy raro que yo veía que se metía a la boca una paleta y le salía humo. Y yo dije, está muy raro, ¿no? No me di cuenta hasta después que lo vi ya de manera ilegal, que eran cigarros y que era censura lo que estaba pasando ahí, ¿no? Te estoy hablando del 2004 o 2005, por ahí. Y incluso en Cartoon Network lo llegué a ver así, censurado. Había un cuate que traía una espadota así como en forma de cruz, se la cortaron. La hicieron como una espada normal. Se veía muy rara la animación. Que por cierto, a Anaí no le gusta la animación.
Es terrible.
Es terrible en las primeras temporadas. O bueno, como le llaman ahora
temporadas. El manga tiene más animación que la propia animación. Honestamente, yo le di la oportunidad a los primeros capítulos y entiendo que es una animación demasiado vieja, pero de todos modos, o sea, si te vas a echar algo de 1000 y cacho de capítulos, pues esperas como algo bien, así que no lo logré.
No, no.
Deserté.
Desertaste. Bueno, pues el manga sigue las aventuras de Luffy y sus amigos a través del Grand Line, que es el mar más peligroso del mundo, del cual se sabe que pues al final del Grand Line vas a encontrar el One Piece. Para mí el manga trata de los sueños de las personas y la voluntad de las personas para llevar a cabo su sueño. Y a través, o sea, a través de la visión de estas personas diciendo sus sueños, es como nos muestran un mundo lleno de lo que ya mencioné, ¿no? Racismo, clasismo, ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que se pueden hablar de One Piece. A mí me ha hecho llorar, por supuesto que me ha hecho llorar, pero por cosas así como que si se las cuento fuera de contexto no tendría sentido, ¿verdad? O sea, no puedes llorar por la muerte de un objeto inanimado, pero en One Piece lloras por la muerte de un objeto inanimado. Ok, no tiene sentido.
No, absolutamente no.
Bueno, pero si lo vieras, si lo vieras, también llorarías. Lleva 25 años publicándose el manga, desde el 97. Son 104 volúmenes. Y pues creo que hay maneras de ponerse al día, tanto en el manga como en el anime. Si no se quieren echar los 1040 y tantos capítulos de anime que van, hay películas que resumen como la primera saga, la segunda saga, la tercera saga y así. La animación creo que mejora a partir de los años 2010 por ahí, pero también creo que vale la pena decir que
2010, ¿qué implica qué capítulo?
2010, no recuerdo qué capítulo podría implicar.
La
Arriba del 4, arriba de
mitad.
400, yo creo. Pero, o
Wow.
sea, si a esas vamos, pues te puedes ver los primeros 5 arcos en 3 películas. Pero bueno, lo que sí quiero recalcar, creo que de los últimos capítulos, esta última saga que está ahorita todavía en emisión, al menos en el anime, ha sido de los mejores capítulos, más bien de los capítulos mejor animados que he visto de cualquier serie, de cualquier anime. Ha habido dos que tres, o sea, tampoco son todos. Es que es una serie de emisión semanal, no pueden obviamente meter como tanto presupuesto, más allá del presupuesto el tiempo, porque si bien sé que el manga va como adelantado tal vez 10 capítulos, ha habido temporadas en las que va adelantado nada más 3 capítulos. Entonces, pues sí, todo ahí le tiene que meter velocidad a la animación y eso no significa o no se traduce siempre en calidad.
Sí, porque ya es bastante popular, seguramente ya les deja para
Ya les deja.
poder animarlo
Sí,
correctamente.
pero lo que no deja es el tiempo. O sea, hay veces que tienen que meter arcos de relleno de un mes para poder darle tiempo al manga a que se adelante unos 2-3 capítulos. Porque si les dan un mes, significan 4 semanas. Pero esas 4 semanas significan 3 capítulos de manga. Y hay veces en que un capítulo de manga es como un capítulo de manga da como para 3 capítulos de anime. Y eso hace la serie muy lenta. Eso sí lo debo aceptar. A veces se siente muy lenta. Pero pues también, si les interesa, hay un proyecto que se llama One Piece. En lugar de, como Peace, no de pies en inglés, sino de paso en inglés, One Piece, pease. Y son unos chavos que están subiendo todos los capítulos cortando el relleno. Entonces te echas el, no sé, te lo echas súper rápido. Porque muchas partes de los episodios del anime, pues si bien no son relleno, hacen que sea lento. Porque no son relleno del malo, pues. O sea, no son relleno de arcos de relleno, sino son relleno de que 5 segundos viendo la misma escena, o que se repite la misma escena del golpe de pelea, o que los recuerdos del capítulo anterior, o que los adelantos del capítulo que viene, etc. Entonces, de los 22 minutos que dura, le acaban sacando 10. Y eso, pues, ya es un avance muy grande, pienso yo. Recomendada 100 de 100. Y véanla porque van a llorar con los pasados de los Mugiwaras.
Véanla si no tienen
Véanla
nada que hacer
si
en su
no
vida.
tienen algo que. Véanla si están en pandemia.
Véanla si no tienen ansiedad por terminar las cosas.
Véanla si les gusta el anime. Si les gustan las buenas historias. Porque creo que si algo tiene One Piece es que el mundo está demasiado bien estructurado. O sea, como que tiene sentido desde el principio. Hay unas cosas que obviamente el autor, Oda, el Eiichiro Oda, se siente, ¿no? Ya en el capítulo 1000 se siente que en el capítulo 200 no planeó lo que puso en el 800, ¿no? Por ejemplo. Pero hay cosas que él tiene muy claras desde el principio y lo ha dicho. O sea, él ha dicho que el día que Luffy encuentra a One Piece se acaba el manga. O sea,
O sea, nunca.
ya tiene en su mente lo que va a dibujar, la escena final. Eso es lo que él ya sabe. Él mismo ha confirmado que si eres suspicaz y si has puesto atención, ya sabes que es el One Piece, porque ya ha dado pistas a lo largo del manga. Y a lo largo del manga me refiero desde el capítulo 1, porque recientemente se han revelado como secretillos por ahí que dices, no manches, este cuate lo tiene planeado desde que lo inició, ¿no? Pero bueno, Annie ya se está durmiendo, entonces pasamos a la siguiente sección.
Perdón, es que es una historia muy larga, o sea, no tengo nada en contra del One Piece, pero yo no, mi tipo de persona no puede lidiar con ese tipo de historias tan largas.
Te van a funar.
Una disculpa, una disculpita.
La sección de noticias. Noticias de chisme caliente. Y empezamos con Bad Bunny va a hacer una colaboración con Gorillaz.
Oye, ver, pero pidos. ¿Bad Bunny no estaba en su año sabático?
Pues
¿O algo
mira,
así? ¿O en
ya
que
tiene.
desapareció? ¿O en que lo funaron
Lo
por
funaron muy
algo?
fuerte hace poco por aventar del teléfono a una una de sus fans. No sé qué opinas de eso. ¿Justificado, injustificado?
Es que no sé, porque, mira, puedo hablar desde mi posición de que no soy muy pro Bad Bunny. Entonces, pues obviamente lo detesté, pero también recuerdo cuando a Pepe Madero una fan le dio un beso y Pepe se lo limpió así de cochinero y todos lo funaron también. Y yo lo justifiqué porque me gusta Pepe Madero, entonces, ¿qué puedo decir? No soy yo una persona muy objetiva, así que...
Yo sí soy muy
objetiva. Lo detesto, pues.
Mira, yo creo que la acción de aventar el S, ok, estás cansado, eres una super estrella, entre comillas, a mí tampoco me gusta, pero pues es famoso. ¿De qué es famoso? Es famoso.
No, pero ¿sabes qué? Creo que aquí todavía Pepe Madero creo que está justificado porque él se está limpiando su cachete, ¿ok?
De baba.
Le dejaron baba, bueno, se limpia su cachete con asco, con lo que sea, se lo limpia. Pero este vato le quita el celular a alguien que no es suyo y se lo avienta. O sea, ya es como... Me parece que eso sí ya es una agresión hacia la persona.
Y fue la primera de dos. Porque en la noche, según las noticias, en un antro, en el after donde estaba, también hizo lo mismo con otra persona.
Sí, o sea, eso ya me parece que es más una agresión, más allá de una grosería, como lo es Pepe Madero.
Yo tampoco lo justifico. Yo entiendo el tal vez pues el hartazgo, ¿no? Que está cansado de... No sé. Yo sé que se dedica a eso. Sé que pues se debe a su público, lo que tú quieras. Pero yo creo que la forma en la que lo manejó fue terrible. Porque en lugar de... No sé dónde escuché que fácilmente pudo haber sacado un revés a eso y al día siguiente llegar con un iPhone ultra última generación y el teléfono más potente de mercado para reponer el que le tiró a la fan y queda como el bueno. En lugar de eso pone en sus redes
me van a extrañar.
Como, ándale, mensajes
o algo
de,
así, ¿no?
Ajá, me van a extrañar. Pero bueno, lo que es un hecho es que pues viene una colaboración con Gorillaz para...
Pero ¿el me van a extrañar se fue o no se fue?
No se fue, porque pues ahí sigue.
Ay, no.
24 de febrero, vamos a esperar y vamos a criticar también qué onda,
¿no? O sea, de su año sabático cero. No existe.
No existe. No, de hecho, no sabía yo que iba a ser año sabático.
Sí, entiendo que se iba a ir un año o que le iba a poner pausa o algo así. La verdad es que no estoy muy informada, pero sí tengo amigos que son pues muy allegados y llegan a poner en el chat. Así
no.
Que sí, tengo algunos datillos por ahí y sabía que Bad Bunny iba a ponerle pausa a su carrera un año porque se va a ir a descansar o no sé qué iba a hacer en su año, pero definitivamente entiendo que no iba a estar en pausa, pues.
Bueno, y de la colaboración, ¿qué esperas? Yo creo que Gorillaz es de... No voy a decir que es de mis bandas favoritas, porque tampoco es de las que más escucho, pero me gustan mucho. Todo lo que escucho de ellos creo que está muy bueno. O sea, no bueno normal,
sí,
sino que está
es
demasiado
bueno.
Elaborado, es... incluso las letras, todo, incluso todo lo que conlleva su arte, todo su imagen, a mí me gusta mucho, desde los videos. No sé si llegaste a ver el video sí, creo que se llama Dare, de sale Bruce Willis.
No, definitivamente no.
Bueno, está padrísimo, y aparte creo que también sus conciertos son como muy, muy ad hoc a lo que representan, porque incluso llevan hologramas, que... Digo, nunca he ido, pero se ven súper padres en el escenario, al menos en los videos.
De esas banditas que le echan ganas a su producción, ¿verdad? A diferencia de los Strokes.
Sí, sí, pues está este cuate de Blur, Damon. Bueno, yo de la colaboración no espero mucho. Obviamente la voy a escuchar, no espero mucho, no creo que va a estar en mi playlist. Pero, pues también viene junto con un nuevo disco de Gorillaz, entonces hay que darle chance al disco. Tal vez a la canción no, pero pues bueno, eso es lo que se nos viene este año sobre Gorillaz.
O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué Gorillaz?
No sé.
O sea, ¿se acuerdan cuando criticaron un montón a Alex Syntek porque decía que él no iba a caer en hacer colaboraciones para vender? Yo no sé realmente si Gorillaz necesita este tipo de colaboraciones para vender, o sea... Gorillaz debe de ser lo suficientemente popular para sobrellevarla a ellos solitos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer? O también, honestamente, yo no le he dado la oportunidad a Bad Bunny, no creo que lo haga, pero no entendería el por qué y no estoy muy en contra de lo que dice Alex Syntek de no llegar a eso para vender.
Yo tampoco le voy a dar la oportunidad. Aunque creo que indirectamente ya todos hemos escuchado mucho, ¿no? De este cuate. Y tampoco le veo mucho sentido a porque, bueno, tal vez desde un punto de vista de mercadotecnia, porque pues quieres que que a Gorillaz le entre todo el público que trae Bad Bunny. Porque estoy viendo la lista de colaboradores y trae pues gente, tienen a Beck, bueno, en algún momento han tenido a Beck, han tenido a Snoop Dogg, han tenido a Hot Chip. Entonces no, como que no hace match. Al menos desde mi punto de vista no tiene algo que ver ahí Bad Bunny.
No tiene nada que ver. Por eso mi comentario. No tengo información al respecto. Pero si es por vender, qué lástima que hayan caído
Qué lástima que
en
hayan caído
esto,
en esto.
honestamente, porque en serio sí creo que es una banda que no lo necesita. A menos que sí, lo que quiera es, bueno, es el artista más escuchado
La
del
historia.
año, probablemente lo van a reconocer en algún momento como el mejor artista del mundo, así que si lo que quieren es entrar a muchos oídos, por ahí va el camino, pero no sé a qué costo.
¿A qué costo? Gorilas, pero ¿a qué costo?
Muy bien, pues ese fue el chismecito de la semana. Yo traigo más como datos ahorita que estamos empezando el año 2023. Datos de videojuegos del año 2022. ¿Cuáles fueron los videojuegos más vendidos? ¿Cuál tú crees que es el videojuego más vendido del 2022?
Videojuego más vendido.
Un título.
Un título. Pues yo supondría, bueno, como ganó juego del año en los Game Awards, pensaría que. Ay, ¿cómo se llama? Elden Ring. ¿Podría ser?
Elden Ring está en la lista definitivamente, pero no es el más vendido. El más vendido es Call of Duty de Modern Warfare
Eso no me lo esperaba.
2. Ese el más vendido, seguido por Elden Ring, que como dices también estuvo nominado el mejor juego del año.
Y ganó.
Y en tercer lugar tenemos a uno de fútbol americano que se llama Madden
Maiden
NFL
22 o 23.
23.
23, claro.
Así es. Y a ver, menciona algunos otros. Ahora te voy a decir los que también están por ahí, pero ¿cuál crees
Pues
que
es que a
debe
mí me
estar
viene.
dentro de los 10 más vendidos del 2022?
A mí me viene a la mente por lo que vi, porque no jugué todos, y por las nominaciones de los Game Awards, God of War Ragnarok, Stray, Elden Ring, sí.
Ok, God of War sí está en la lista. También tenemos a Lego de Star Wars, que está arriba de God of War.
Yo voy a decir Kirby, no sé si también Kirby esté, porque Kirby sacó uno este año, bueno, el año pasado.
Nope. No, negativo. Tenemos dos de Pokémon: Pokémon Legends, Arceus y Pokémon Scarlet Violet.
Los que son hechos de bugs, ¿no? Porque creo que hubo una noticia que hubo hasta memes de que todo ese Pokémon fue bug. O sea, ves al Pikachu así como de tres cabezas. Ve a tu monito así caminando sobre. O sea, las piernas se van a un lado y la cabeza al otro. Creo que fue un desastre.
¿Cómo se llama esto? Pokémon
Pokémon
Chernobyl. Tenemos a Horizon.
Horizon. La expansión, el Forbidden West.
Forbidden West, exacto. Y un FIFA se coló por ahí, FIFA
FIFA
23.
cada año se cuelan los FIFAs por los FIFAs.
Es muy
Definitivamente.
popular.
Es muy popular,
Sí.
pero, o sea, yo ya jugué todos. Yo jugué en el 2007 FIFA y ya jugué todos los FIFAs habidos y por haber.
Y también el otro que está por ahí es en MLB, The
MLB,
Show 22.
el de béisbol.
Muy bien.
God of War, juegazo.
Sí, está, pero sí, está arriba Lego. Lego Star Wars, le ganó. Y obviamente los otros que mencioné antes, los primeros tres. Y a ver, ¿cuáles crees que hayan sido los países que más gastaron en videojuegos el año pasado?
Estados Unidos.
Sí, por supuesto, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en primer lugar. Está en primer lugar en la lista, seguido de Japón, después China y Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, estas cifras pues realmente no son reales para China por estas limitantes que tiene el gobierno de restricciones en cuanto a la información. Así que realmente China no están bien los datos por ahí. Probablemente hay un montón de chinos. Probablemente los números son mayores por ahí. Pero sí, efectivamente Estados Unidos es el primero. Seguido de Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. Son los países que más gastaron en videojuegos. Ahora, una cosa es los videojuegos que más vendieron durante el 2022, pero otra cosa son los juegos que más fueron comentados durante el 2022. ¿Cuál crees que haya sido que esté en esta lista de los videojuegos más comentados?
Los más comentados, tal vez, y por el auge de la serie, porque bueno, no fue anunciada el año pasado, pero creo que hubo mucho como desarrollo. Incluso también por el nuevo modo que van a dar en el juego de The Last of Us 2. Supongo que muchas de las menciones fueron para The Last of Us, porque van a sacar un nuevo modo de juego que va a ser online y todo eso. Como el anterior, pero pues ya, con las gráficas de este. ¿Y si no está The Last of Us?
The Last of Us es el 5.
Ok, oh, mira, lo tiene.
El 5 de 5.
Ah,
Tenemos
changos.
5 menciones y es el 5.
Pues obviamente Elden Ring y God of War por los Game Awards. Que ya, o sea, yo creo que esos premios ya son muy salomónicos. Siempre que uno gana el GOTY, es el Game of the Year, los dos como más competidos se los reparten los juegos. Si uno gana el GOTY, el otro gana los otros cinco. Entonces, igual y eso, porque en Twitter hubo mucha discusión, supongo que están esos dos, mínimo.
Elden Ring efectivamente es el más comentado de la lista, pero God of War no está en la lista.
No.
No, el segundo es Fortnite.
Fortnite. Sí,
Efectivamente,
también tiene sentido.
sí, es muy popularcito Fortnite por ahí. Y el tercero es Genshin Impact.
No lo he jugado.
Yo tampoco. Y el cuarto es Call of Duty.
No lo he jugado. Bueno, no los modernos. Yo llegué a
Moderno.
jugar Play 2, me parece, o uno, no sé si fue la primera que. El primero de FPS que jugué. No sé si fue un Call of Duty o un Medal of Honor que ya no existe, pero sí. Supongo que tiene sentido.
Pues sí, esos fueron los videojuegos más vendidos, los países que más los consumieron y los videojuegos más comentados
Como
del 2022.
dato extra, ¿sabías que el mercado de videojuegos físico está al borde de la extinción? De la venta total de los videojuegos el año pasado, el 90% fue digital. Obviamente aquí incluyen, estas cifras incluyen el mercado móvil, pero aún así, si quitas el 40% que es el mercado móvil, deja muy poco al videojuego físico. Yo
Que
personalmente.
por cierto, tengo el dato ahí de que los videojuegos móviles ocuparon el 50%
¿Del total?
del total,
Ah,
así
mira.
que sí
Sí,
es un gran número.
es un buen. Y yo, o sea, yo creo que los juegos físicos sí van para afuera. A menos que sean una edición coleccionista, que traigan como. Vuelvo al mismo. El God of War venía con su martillo de el Mjolnir, que es el de Thor. Venía con unos mapitas, me parece, y con unos dados. Y una cajita especial donde venía el juego. La versión digital deluxe también existía una, que nada más traía el código. O sea, nada más tenías como. Los cositos, los regalos que vienen con el bundle, pero el juego lo descargabas. Entonces, sí, tiene sentido. A mí no, digo, a mí creo que me gusta tener los físicos, pero creo que es una limitante. Porque es como tener una llave que si pierdes tienes que comprarlo. Tienes
Sí, por
un. Sí,
supuesto.
por supuesto. Y un juego, pues no físico, que compras en la tiendita del PSN o no sé, en la de Xbox. Nada más lo bajas y se te pierde, se te muere tu consola, lo bajas otra vez.
Yo soy old school. Me gusta tener las cosas materiales.
Yo tengo una edición especial de un juego que me gusta mucho. Pero creo que esa nada más la sacaron en físico. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que son el 10% que sobra ahí en ese mercado.
Bueno, pues ni modo. La evolución.
La evolución.
Y pues creo que eso es básicamente todo lo que tenemos preparado para este episodio cero. Quiero llamarle el episodio cero.
Episodio cero.
Episodio cero. Porque es el pilotito.
Piloto, episodio cero.
Estaremos mejorando con los siguientes.
¿O no?
¿O no? Es posible. Es posible que no haya un uno, ¿verdad?
Es posible que no haya un uno. Es posible que se quede todo en un piloto.
Es posible que se quede aquí, sin edición.
Sin edición.
Sin subir.
No sería la primera vez que escuchamos sin edición.
No será la primera vez que haga algo que nunca vea la luz.
No, yo quiero ver la luz, pero bueno.
Pero bueno, eso es todo por hoy, amigos.
Cuídense mucho.
Que Diosito me los bendiga.
Me despido afectuosamente.
Bye, bye.
Adiós.